Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
En Radio Mesías, por cierto, este día, esta preciosa radio cumple 23 años de estar al aire. 23. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el hombre que Dios usó para traer esta radio al aire, para poner a disposición su empresa. Y hoy también, bueno, mañana está cumpliendo 83 años el hermano Manuel Montes, que está aquí. Vamos a darle un aplauso, por favor, hermano Manuel. Dios me lo bendiga. La gloria sea para el Señor. El Señor me le dé salud. Es oficialmente, hermano Manuel, es increíble escuchar sus palabras. Dice, en muchos años anduve buscando congregación. Mucho tiempo anduve buscando un lugar donde comprar. Yo lo entiendo. ¿Saben por qué lo entiendo? Porque llegó un momento en mi vida en el que yo tuve mucha hambre sin encontrar una fuente. Y no es menospreciar a nada ni a nadie, pero es que hay algo que solo el Espíritu lo puede llenar. Gloria a Dios por el conocimiento, por las letras, por la teología, por la hermenéutica y la astronáutica. Pero amados, hay el vacío espiritual, solo la unción del Espíritu Santo la puede llenar. Y por eso me identifico con el hermano Manuel. Pero él simplemente obedeció la voz de Dios. Dios lo trajo aquí. Pudimos hacer una alianza hermosa. El Señor está permitiéndonos expandir el reino por medio de esa herramienta tan impresionante que es la radio, las redes sociales también. Y el hermano Manuel, hoy es 100% Frater Emanuel. No se quita la gorra. No, él dice, yo encontré mi oasis, yo encontré el lugar que yo estaba necesitando. Oramos para que Dios le dé años, le dé salud, le permita disfrutar muchas cosas que como Fraternidad Manuel vamos a llevar a cabo. Amén. Así que estamos muy contentos y muy felices. Tengo muchas noticias increíbles y extraordinarias que darle. Iré paso a paso. Mucha gente me dice, pastor, ¿y eso que anda en las redes? ¿Es la Frater? Es la Frater. Pero tranquilos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su espacio. Estamos afinando detalles. La orquesta, se está afinando la orquesta. Pero lo que sí le voy a decir es que Dios, este ha sido el año en el que Dios de verdad nos va a sorprender. Nos está sorprendiendo y nos seguirá sorprendiendo. Amén. Y me emociona increíblemente que usted sea parte de esto. ¿Usted no se siente emocionado de estar en una iglesia de avance, en una iglesia de unción? A mí me emociona que hayan siervos poderosos que Dios está usando a nivel internacional y mundial, que le tienen que consultar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les diga dónde ir. Y me siento muy honrado, muy orgulloso de que el Espíritu Santo dice, sí, Frater Emanuel es mía. Hay luz verde. Eso es una gran bendición, eso nos llena, nos aterriza, nos permite tener siempre los pies sobre la tierra, saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos impactando, que estamos rescatando, que estamos llenando, que estamos liberando. El Señor es bueno y en esta iglesia la gloria es para Él. Diga conmigo, en esta iglesia La gloria no es para el pastor, ni para los líderes, ni para un ser humano. En esta iglesia la gloria es para Dios. Amén. Hay una interrogante que el Señor ponía en mi cabeza y en mi mente, en mi corazón, y es: ¿cómo resolver mis problemas? Diga conmigo: ¿cómo resuelvo mis problemas? Una vez más: ¿cómo resuelvo mis problemas? ¿Alguien aquí ha estado enfrentando problemas? ¿Alguien aquí está enfrentando problemas? Amén. ¿Alguien aquí va a enfrentar problemas? Amén. Todo el tiempo. Ahora, vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Reina Valera, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Me está picando, Jordan. Cristo Jesús, eres mi plenitud. El 8 de marzo es nuestra noche de alabanza. Gracias, pero ese grito está muy, muy raquítico. El 8 de marzo, es decir, de este viernes en 8, es nuestra noche de alabanza. Se quema. Hay un video de la noche de alabanza. Mire, ¿lo tienen listo? Mira, pero denle en volumen. Señor, ayúdame, Padre Cristo.
Noche de alabanza. 8 de marzo, 7 de la noche, en tu casa, Frater.
El Charro 2. ¿Cómo resolver mis problemas? Lucas capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así me enseñaron a mí. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las rocas o sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se van y se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, el materialismo, los placeres de la carne y de la vida, y estos nunca llevan fruto. Quiero comenzar diciendo esta noche que una gran mayoría de cristianos que se congrega, esta palabra no es para amigos, esta palabra no es para gente del mundo, esta palabra es para nosotros. Quiero comenzar puntualizando esta noche que una gran mayoría de cristianos que se congregan, que sirven activamente, viven en problemados. Esta es una carga que los pastores tenemos. Porque si nosotros estamos en Cristo, debemos de vivir en victoria. No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero es que el problema es que hay muchos cristianos que sirve, que se congrega, pero en problemado y achicopalado. Se congregan, escuchan la palabra, pero me permite decirle que eso no lo es todo. Levantan las manos, pero permítame decirle que eso no lo es todo. Cantan alabanzas y vienen a las noches de alabanza, pero permítame decirle que eso tampoco lo es todo. Cuando te congregas los domingos, los martes o los jueves, recibes la palabra de Dios de la boca de tu pastor. Es el pastor La voz autorizada por Dios que te siembra la semilla llamada palabra de Dios. Pero permítame decirle que el pastor llega hasta ahí. Él no puede irse contigo a tu casa. Gracias. Él no puede acompañarte a tu trabajo. Él no puede estar contigo todos los días a toda hora. Y quiero decirle esta noche que exactamente igual que como cuando un enfermo se siente mal, tiene que ir al médico para que el médico le dé un diagnóstico de qué es lo que está padeciendo, lo examine, le haga exámenes, y después de determinar cuál es el padecimiento, entonces le recomienda los medicamentos. Pero hasta ahí nomás llega el doctor. Permítame decirle que es el paciente el que tiene que irse a su casa y tomar los medicamentos bajo las instrucciones puntuales que el médico le recetó. Si quiere ser sanado, si no, siempre va a seguir con dolor en su garganta. Esto me recuerda a una palabra sencilla pero muy importante llamada disciplina. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile: tienes que ser disciplinado. Qué lucha las que los cristianos tenemos con la palabra disciplina. Sobre todo los latinos, los latinoamericanos, los hispanos, no nos gusta ser disciplinados en todas las áreas, mucho menos en el área espiritual. Queremos que el pastor nos resuelva la vida. Estamos acostumbrados a ore por mí, pastor. ¿Acaso nosotros no tenemos boca? ¿Acaso nosotros no tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Acaso a usted no se le predica cada culto para que usted tenga la valentía, la determinación y la fe para poder reclamar su milagro? Tenemos que aprender a dejar la pacha. Ve a todos los canosos arrugados que tiene a la par suya y dígale: tienes que dejar la pacha. Y tienes que dejar el pamper. Hay gente que tiene que dejar el pamper. Ya están viejos. Dile a la persona que tiene a tu lado: ya está viejo. Ya lo tuyo ya es demasiado. Tenemos que aprender a ser cristianos disciplinados y aceptar que debemos también hacer nuestra parte. Hay demasiado cristiano servidor viejo de estar en la iglesia que no son disciplinados y que no hacen su parte, la parte que les corresponde. Si realmente fuésemos cristianos que entendemos lo valioso que es esto, fuéramos invencibles. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y entonces, ¿por qué usted anda atribulado, pues? Y entonces, ¿por qué usted anda la azúcar alta, pues? Y entonces, ¿por qué anda la tensión alta? Pues, ¿por qué anda ese dolor de cabeza? Pues, tenemos nosotros que vivir en paz, tener paz, controlar nuestra mente y nuestras emociones bajo el gobierno del Espíritu. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Cuánto nos cuesta confiar en el Señor? Porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. El punto aquí es cómo reaccionamos cuando tenemos el o los problemas. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros los cristianos, los líderes, los servidores, los herederos, los de la frater? ¿Dónde te congregas? En la frater. Gloria a Dios. Pero ¿qué testimonio estás dando? ¿Cómo estás reaccionando ante las amenazas, ante los problemas, ante las malas noticias, ante las crisis? Porque a veces enfrentamos un problema, pero a veces se nos viene una avalancha de problemas encima. Sin embargo, la palabra del Señor dice: mas la que cayó en buena tierra, ya fue el versículo 15 que no leímos, y es aquí nuestra meta, aquí tenemos que llegar. Todas las anteriores semillas no queremos ser. Aquí hay gente que viene, escucha la palabra, pero los problemas lo ahogan. Aquí hay gente que viene, la palabra se siembra, pero es tirada a la orilla del camino. Viene el diablo y lo contamina y le dice: no, hombre, que estás yendo ahí donde es el pastor que se pone una camilla con unos osos malos, eso es del diablo, hombre. O sea, ¿me entiende? Porque la gente quiere vivir ya, ya, hermano, estamos en el 2024. Estamos ya a punto de vivir en la era de aquellos muñequitos que vimos usted y yo, supersónicos. Oh my God. Supersónicos, ¿cuántos vieron supersónicos? Está viejo. Usted está viejo. Usted. Estamos a punto de andar ya en nuestras naves espaciales. ¿Ah? Y llegar y encontrar a Robotina. ¡Bendita Robotina! Más con lo difícil que está ahora encontrar excelsas. Hoy las excelsas mandan en la casa. Voltea a tu vecino y yo, eres la familia peluche, eres tú. Hoy hay que tratarlas con cuidado, porque si se van, no hay, no encuentra. Pero ya viene la era de las robotinas. Gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo esto? Amados, ya estamos en otra era. Yo creo fervientemente que si Jesús hubiera venido en esta época, el más grande influencer, TikToker que hubiera. ¿Usted se imagina a Jesús haciendo milagros, transmitiendo en vivo? Estoy hablando en serio. ¿Cuántos views? ¿Cuántos seguidores hubiera tenido Jesús? Miren, Lázaro se va levantando de la tumba. ¡Oh my God! Ah, pero nosotros, que el Señor anduvo aquí, anduvo allá. No, hermano, salga de la antigüedad. Seamos normales. Y aprendamos que la palabra del Señor dice: renovaos, pues. Renovaos, pues. Estaba reunido con los jóvenes de Generación Fe y les dije: muchachos, gloria a Dios por estos 10 años de Generación Fe, de jóvenes. Hubo semilla, hubo raíces y gloria a Dios. Pero ha llegado el tiempo en el que los jóvenes de esta iglesia tienen que revolucionar la forma de hacer evangelio. Porque los jóvenes ya no quieren estar en cuatro paredes. Salgan de aquí. Vayan al centro histórico a bailar con la Yajaira. No, mentira, mentira, mentira. Me apunto, Señor. No, váyanse, tómense lugares, plazas, etcétera. Comiencen a cantar con sus guitarras, comiencen a alabar a Dios. Háganse virales, transmítanlo, ganen almas, hagan locuras. Que la gente sea impactada, que los jóvenes digan: yo quiero ser como ellos. Ya cultos así, los jóvenes quieren otra cosa. Pero las iglesias están atrasadas, estamos atrasados y tenemos que ser la fraternidad Manuel, la iglesia que vaya como una lanza al frente, conquistando, derribando la religiosidad, porque no importa lo de afuera, lo que importa es el corazón. Lo que dividió a los religiosos y a los fariseos de Jesucristo era su inmensa religiosidad. Ellos no podían entender cómo que Jesús andaba con pobres, con no letrados, con prostitutas que decían: Señor, aquí estoy, necesito un milagro. Nadie dijo que María Magdalena no tuvo quizás que luchar con una adicción. Pero estuvo ahí con Jesús. ¿Usted se imagina aquella mujer que le llevaron a Jesús, que fue encontrada en el mismísimo acto? Y Jesús simplemente le dijo: que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En esta época la apedrean. En esta época, un montón de religiosos, rabacucus, hijos del diablo, la apedrean. Así las grandes piedrotas, la matan, la matan. Es un nivel de religiosidad extremo, amados. La gente creyéndose santa dentro de la iglesia. La gente creyendo que tiene la autorización para señalar y para decir: este se va al infierno, este no, este está haciendo las cosas bien, no, este está enfermo porque algo anda. Un nivel de religiosidad exagerado. Pero la palabra del Señor dice: mas el que cayó en buena tierra. Eso necesitamos ser nosotros. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A mí me gustaría que usted subraye ese versículo y lo volvamos a leer una vez más. Mas la que cayó en buena tierra, diga conmigo: buena. ¿Cuántos creen que usted es buena tierra? ¿Cuántos somos buena tierra aquí? Voltea a ver a tu vecino y dile: eres buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen. El tema no es escuchar, porque escuchar todos oyen. El tema es retener la palabra. Y por eso hay tanto cristiano emproblemado. Por aquí les entra y por aquí les sale. Pues el pastor se va a desgalillar, se va a cagar, se va a acabar la garganta. Y usted no va a cambiar porque usted no pone de su parte, porque usted no vive la palabra, porque usted, cada palabra es un código poderoso que lo tiene que ir transformando. Dan fruto con perseverancia. Quiero hacer énfasis en dos palabras que encontramos en ese verso. La palabra primera: retienen. Diga conmigo: Señor, como heredero del reino, dame la fe, la determinación y la valentía de retener la palabra. Retenga la palabra. Retenga la palabra. Y la segunda, el segundo código encontrado en ese verso es la palabra perseverancia. Yo quiero dejarle esta noche dos palabras importantes para que usted pueda enfrentar sus problemas sin depresión. Para que usted pueda enfrentar sus problemas sin desesperación, sin angustia. Y ya le voy a sorprender más adelante. Esta es una carrera de larga distancia. El evangelio, la vida en Cristo es una carrera de larga distancia, en donde tenemos que hacer dos cosas: número uno, mantener el ritmo; número dos, perseverar. Diga conmigo: debo de mantener el ritmo y debo de perseverar. No es una carrera corta ni fácil. Me permite decirle, si usted cree que el evangelio es fácil, está equivocado. Si usted cree que el milagro va a venir fácil, está equivocado. Si usted cree que la respuesta va a venir fácil, está equivocado. Se requiere tenacidad y se requiere valentía. Me permite decirle que los problemas tienen voz. Voz. Tienen una voz exageradamente fatalista. Los problemas tienen una voz que hablan a nuestro oído cada vez que vienen con un lenguaje fatalista. Cuando el problema viene, el problema habla a tu oído, a tu corazón y te dice: ¿quién te va a sacar de aquí? Y el cristiano sin raíces, el cristiano de pacha, el cristiano que no ha madurado, el cristiano que no persevera, el cristiano que no se mantiene, que no mantiene el ritmo, rápidamente se desvanece. La voz del problema viene y le dice: ¿quién te va a sacar ahora de aquí? Y la persona se desmaya. Y la persona entra en angustia. Y la persona comienza a buscar donde no hay. La solución de nuestros problemas está en Cristo. La voz del problema viene y te dice: este es tu final. La voz de la enfermedad viene y te dice: te voy a matar. La voz del problema legal viene y te dice: hoy te vas para el secot. El régimen te cae. ¡Ay, me van a rapar! La voz del problema viene y te dicen: estás acabado. Nadie contigo, ni tu familia, nadie te quiere. La voz del problema viene y te dice: sos un fracaso. Ya lo intentaste muchas veces y nada has conseguido y seguirás fracasando. Eso dice la voz del problema. La voz del problema viene y te dice: resígnate. Una palabra que ningún cristiano, hijo de Dios, debe de tener en su lenguaje. Y lo grave de esto es escuchar esas voces, obedecerlas y creerles. Escúchame. Lo grave de que vengan las voces, van a venir. Pero lo grave de esto es que usted le ponga atención a las voces, le preste su oído a las voces y le crea a esas voces. Y usted diga: es cierto. La voz espantosa del problema es la que te está matando. No es el problema en sí. Es la voz espantosa del problema la que te está acabando. Es tu mente. Estás atemorizado y ya te diste por vencido. Y cuando ya te das por vencido, el problema te frenó, te estancó y te bloqueó. Pero hoy, esta noche, vengo como atalaya de Dios, como enviado de Dios, como voz profética autorizada de Dios para traerte códigos. No me voy a ir de este lugar sin soltarte tres poderosos códigos. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que decir amén a esto, herederos del reino. Para que juntos todos, en familia, entre hermanos, entre consiervos, podamos resolver nuestros problemas, podamos enfrentar nuestros problemas. Esta es la palabra que nos sostiene día a día. Primer código: nunca jamás pierdas la esperanza ni la fe. Nunca jamás pierdas la esperanza ni la fe. Es hasta que la persona entra al infierno cuando ya no hay esperanza. Es hasta que un alma entra al infierno cuando la esperanza se acabó. Pero mientras usted tenga vida y esté aquí recibiendo códigos de parte de Dios, usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Usted tiene que seguir celebrando su victoria anticipadamente. Usted tiene que seguir diciendo amén, aleluya, creyendo, siendo loco, siendo exagerado, que la gente que lo critiquen, que lo vean, que lo señalen, whatever, no importa. No importa que me llamen loco. No importa que me dejen solo. No importa que en este
momento mi vida no sea el reflejo de un milagro, pero yo creo que mi bendición viene.
Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: dice Dios que no pierdas la esperanza. Se cuenta la historia de un viejo pintor famoso, muy famoso, que tenía artritis ya, era muy viejo, muy anciano ya, y los dolores en sus manos eran muy fuertes. Sin embargo, él nunca dejaba de pintar, aún con sus inmensos dolores. Solo me recuerda, hermano Manuelito. Sí, con dolores en sus piernas, con dolores en su cuerpo, sufriendo dificultades, cumpliendo 83 años, soltando palabra, avanzando en el reino. Así era este pintor, con grandes dolores por su artritis en su cuerpo, ya en una avanzada, en una edad avanzada, no dejaba de pintar. Y la gente le decía: ya retírate, ya deja de pintar, ya estás viejo. Sus cuadros, sus pinturas eran muy valiosas, impresionantemente bellas. Y la gente venía, ya que era muy famoso, compraba sus pinturas en precios exageradamente caros, pero siempre la gente le decía: fulano de tal, ya descansa, ya no sigas. Pero él siempre contestaba: el dolor se irá, pero la belleza de estas pinturas quedará para siempre. Y permítame decirle una cosa: si usted se rinde hoy, la belleza de su testimonio permanecerá en sus hijos, permanecerá en sus generaciones. Gracias. No estamos en un tiempo de darnos por vencidos. Necesitamos mantenernos firmes y saber que aún en medio del dolor, la lucha y la determinación que estoy teniendo, un día mis hijos lo celebrarán. Mis hijos dirán: mi padre no se dio por vencido, luchó por su matrimonio, luchó por sus finanzas, luchó, se mantuvo en la iglesia, fue un servidor, le hicieron la guerra, nadie lo quería, le mentían zancadía, hicieron con el triza, pero él nunca se rindió. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que nuestra vida cristiana sea bella, invaluable. Quiero decir que aquel famoso pintor siempre creó sus obras de arte con la fe que aquellas pinturas perdurarían de generación en generación. Solo nuestra fe y nuestra determinación hará que nuestro legado perdure de generación en generación. No podemos rendirnos ante los dolores de la vida. Vine a predicarle tranquilito ahora. Toca a la persona que tienes a tu lado, dile: no te puedes rendir ante los dolores de la vida. Duele, duele, es difícil, pero no te rindas. Hay generaciones que llevan tu apellido y que están esperando un legado poderoso, y que el legado que tú les heredes sea una obra de arte. Y usted sabe cómo son las obras de arte: un enredo. Usted ya ha visto las obras de arte, uno dice: ¿y esto qué es? Vale millones de dólares. Un enredo. Así probablemente es nuestra vida en este momento: un enredo. Pero valioso. El enredo de nuestra vida tiene un valor: la sangre de Cristo. ¿Quién es el que dio esa sangre? El Maestro. El Maestro. Que cuando ve nuestra pintura hecha un enredo de nuestra vida, viene y da pincelazos Cada vez que usted viene a la casa del Señor, viene a recibir un pincelazo. El Señor dice, nah, esto no me gusta, tras, 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 tras. Usted sale de aquí con una sonrisa. Usted sale de aquí fortalecido. Usted sale de aquí convertido en otro. Viene cansado de sus compañeros de trabajo, de las tóxicas, de los tóxicos. Viene cansado de los jefes déspotas, de los egipcios y las Dalilas. Usted viene cansado. Usted viene cansado de enfrentarse a tanto problema. Amén. Y viene aquí a recibir pincelazos del maestro. Al taller del maestro. Solo Jesucristo tiene la solución de todos nuestros problemas, de todas nuestras necesidades, de todas nuestras deudas. Solo en Cristo está la solución. Y esto lo sabe muy bien Job. Job capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé, hay un momento en el que Job está destruido, hecho pedazos, hecho una llaga. Job está hecho una llaga. No, hombre, usted está entero. Voltea a su vecino y dile, y vos quejándote, si una espinilla tenés. Una espinilla. Y Job era una llaga podrida, dice la palabra del Señor, de la cabeza a los pies. Era una llaga podrida, Job. Y lo había perdido todo. Y mira la determinación y la esperanza y la fe de Job. Qué envidiable. Alguien tiene que decir esta noche: Señor, dame la esperanza, la fe y la determinación de Job. Deja de seguir llorando, deja de seguir quejándote. Hay gente llorando por un hombre, por Dios santo. Feyo. No, hombre, ¿cuál William Levy ni cuál Pastor Luis Cruz? ¡No! Feyo el animal. Llorando, queriéndose quitar las venas. Aquí cantan Yeshua y en la casa, ¿por qué te conocí? Voltea a tu vecino y dile, componete ya. Componete ya, ya estás viejo. Job dice, yo sé. La palabra de Job es tan determinada, pero la palabra de Job es en su vida diaria, en su peor etapa, no en el templo. En el templo es fácil decir amén, gloria a Dios, aleluya. No, pero Job está en su peor momento, en su realidad. Usted tiene que tener esta determinación en su realidad. Allá cuando le estén haciendo la guerra, allá cuando la esté pasando mal, allá cuando le estén pitando tres veces en el semáforo, allá usted tiene que tener la determinación de decir, tranquilo, tranquilo. Ponte, animal, ponte. Tiene que decir, yo sé. Muchos citadinos me quedaron viendo así como, ¿qué significa eso? Yo soy del campo, yo me crié en medio de las vacas. Así le decían a un amigo, la vaca. Yo sé, diga conmigo, yo sé. Dígalo de nuevo, yo sé. Dígalo fuerte, heredero, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y dice versículo 26, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. En mi peor etapa, estar enamorado de Dios. Job nos enseña que la verdadera fe y la verdadera esperanza no se basan en las circunstancias. ¿Cierto? Porque si la fe y la esperanza de Job se basara en las circunstancias, Job se hubiera estado quejando. ¿Por qué nosotros nos quejamos? Me permite decirle que si Dios lo hizo con Job, también lo puede hacer con nosotros. Y lo hará con nosotros. La pregunta que usted me hace esta noche es: ¿qué hago, pastor? One more time. Como si ya comió. Mi consejo, ¿sabes cuál es? Toma ese problemita y súbelo arriba delante de Dios. Le voy a dar un código. El Evangelio de Mateo dice: venid a mí. ¿Cómo dice Dios? Venid a mí, todos los que estáis, y yo os haré. Muchos cristianos están diciendo: Señor, ven a mí, ayúdame. Y Dios dice: sube tú. Quiero que me entienda esto. Levántate tú y preséntale ese problema al trono de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? No le des tanto valor al problema. Querer que Dios baje a tomar tu problema es darle demasiado peso al problema. Venid a mí es: muévete, haz lo que tengas que hacer. Preséntamelo. Nunca rebajes a Dios. Rebaja tu problema y engrandece a tu Dios. Porque Lucas dice: porque nada es imposible para Dios. Number two, Dios siempre tendrá el control. Diga conmigo: Dios siempre. Pero dígalo con fe: Dios siempre tendrá el control. El hombre más sabio sobre la tierra, Salomón, en el Antiguo Testamento, hablando a la mujer virtuosa, le dijo lo siguiente. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Quiero ver las mujeres virtuosas que un montón de mujeres con sueño en este momento. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Un grito, las mujeres. Gracias, con ese grito me despertaron a todos los hermanos. Proverbios capítulo 31 versículo 25 dice, mira esto, mira, yo me sorprendí con esto. Dice: ponme Proverbios, hijo, despiértate. Proverbios capítulo 31 versículo 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, punto y coma, y dice: y se ríe de lo porvenir. Mírame, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hoy están entrando o ya están en procesos de ansiedad y de nerviosismo y de estrés por lo que está por venir? No ha llegado aún y ya se están muriendo. La mentalidad los tiene de rodillas pensando lo peor. Y cuando una persona en casa, sea mujer, hombre, mamá, papá, entra en crisis de estrés y de ansiedad, afecta toda la casa, afecta a los niños. Los niños lo perciben. ¡Ah! Pero cuando la mujer confía en Dios. ¡Ah! Pero cuando la mujer es una mujer virtuosa. Yo no sé cuántas aquí, como tres pelonas, dicen amén. Yo no sé cuántas aquí dicen: yo soy una mujer virtuosa. ¿Por qué la palabra del Señor dice eso? Miren, generalmente el hombre anda cargado. Pero cuando el hombre encuentra una mujer, póngame atención a esto. Cuando un hombre encuentra una mujer en casa con actitudes virtuosas, con palabras de fe, con palabras de determinación, con palabras: no se preocupe, mi amor, que usted esas 30 libras la paja, porque la paja. Ese hombre ya se ve flaco. Usted no se preocupe, mi amor, porque esa deuda la vamos a pagar. Usted no tiene por qué afligirse ni aflojarse ni nada por el estilo. Usted créale a Dios, una mujer virtuosa. Es la mujer la que ha sido llamada por Dios para construir, edificar su casa. El hombre tiene que enfrentarse a dificultades. El hombre tiene que ir muchas veces, guardarse las cosas. No las puede decir porque la mujer es una Magdalena. Porque la mujer es nerviosa y él no puede abrirse, porque en vez de tener una mujer virtuosa, tiene una mujer llorona. No sé si usted me está entendiendo eso. Pero la mujer de Proverbios, la mujer de Salomón, dice que se ríe. Ponme el versículo una vez más. Dice, y escuche esto, porque esto le tiene que cambiar la vida a usted. Gracias por las tres que dicen amén siempre. Solo por eso les voy a dar chance de que pongan las 10 piedras que ponen. ¿Y a qué hora me vas a poner el versículo? No, no, Señor, ayúdame, Padre. Pero la mujer que confía en Jehová, la mujer virtuosa, dice la palabra del Señor, se ríe de lo porvenir. Hermano, hermana, ríase. No, muéstrele la placa al que tiene al lado y carcajese. Gracias, pero yo no sé si hay alguien que puede reírse. Gracias, pero yo no. Estoy hablando en serio. ¿Se puede reír, por favor? De aquí vino triste, pero de aquí se va alegre. La palabra de Dios te alegra. La palabra de Dios te causa carcajada, risa, alegría, gozo, que nada en lo humano lo puede controlar. Se ríe de lo porvenir, celebra por adelantado su milagro y su respuesta. Si en tu casa te ven triste, acongojado, traerás zozobra a tu casa. Pero si en tu casa te ven celebrando, riendo, traerás felicidad y alegría. Qué importante esto. A partir de hoy, si vamos a aprender algo, aprendamos a reírnos de los problemas. Hashtag me río de los problemas. Y me etiqueta, por favor. Y ríase. Ponga el filtro para que los dientes se le vean blancos, blancos. Hashtag me río de los problemas. Pero no debemos de ser emocionalistas. Debemos de vivirlo. Mañana el diablo le va a poner un problema en la... ¡Vaya, frater Emanuel! Vamos a ver mujeres virtuosas. Vamos a ver mujeres de altar. Vamos a ver hombres de fe. A partir de ahora, que el diablo, en vez de conocer tu miedo, conozca tu risa. Dale una alabanza al Señor esta noche. Me encanta David, que en el Salmo capítulo 118 David dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuántos alegres hay aquí? ¿Cuántos alegres hay aquí? No, los problemas no te van a vencer, la enfermedad no te va a vencer. Cuando tú te rías del problema, el milagro ya habrá salido con tu nombre. Nunca, de los nunca, dejes de alegrarte y de ser feliz y de vivir contento. Vive contento. Vive alegre, sonríe, 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 sonríe. Bota la cara empurrada. Eso quedó en el pasado. Eso, el viejo hombre y la vieja mujer. ¿Y sabe quiénes son los primeros que tienen que ver tu cambio y tu transformación? Tus hijos, tu familia. Esposos, digan amén. Yo estoy haciéndome pedazos aquí para ayudarles a ustedes y ustedes. Number three. Cerramos. Olvídate de tu pasado. Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 18 y 19. No os acordéis. Por favor, léalo conmigo. No os acordéis de las cosas pasadas. El único que te recuerda tu pasado es Satanás. Pero cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale tú su futuro. Yo voy para el cielo, pero vos vas para el hoyo. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Versículo siguiente: he aquí que yo hago cosas. ¿A cuánto nos gusta estrenar? ¿A cuánto nos gustan las cosas nuevas? ¿Cuántos quieren un amor nuevo? Esposos, pilas, pilas. He aquí yo hago cosas nuevas. Amén, dice una hermana por ahí. Pronto. Esto tiene que llenarte de fe. Esto tiene que llenarte de expectativa. Esto tiene que sacarte una sonrisa. Dice la palabra del Señor: pronto saldrá la luz. Lo que Dios, lo nuevo de Dios para ti. Pronto. Alguien diga conmigo: pronto. Mi milagro viene pronto. Mi respuesta. Ah, alguien tiene que ponerse de pie de su silla y comenzar a decir: pronto, 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 pronto. Pronto viene mi celebración. Pronto viene mi milagro. Pronto viene mi promoción. Mi respuesta. Pronto viene mi empresa. Pronto viene el ministerio. Pronto viene. He aquí que yo hago nuevas las cosas y pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez os abriré camino en el desierto en el que han vivido y abriré ríos en medio de la sequedad y de la soledad, dice el Señor. Que tu desierto actual no determine tus recuerdos. Dios hará todo nuevo en tu vida. Estoy profetizándole a una persona. Dios traerá una etapa nueva en tu corazón. Dios traerá una etapa nueva en tus sentimientos. Dios traerá una etapa nueva financiera. Dios traerá una etapa nueva en lo laboral, en lo empresarial, en las amistades, en lo ministerial, en lo espiritual. Un renuevo. Alguien diga: un renuevo. Alguien créalo y sonría mientras lo dice. Un renuevo viene para mi vida. Escenarios donde nunca has estado y donde nunca te imaginaste estar. Niveles en donde tu pensamiento diminuto pensó que no llegarías. Hasta allá te sentará el Señor, en silla de reyes, en silla de príncipes. Serás condecorado, serás premiado, serás seleccionado. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Esta noche se activa la palabra profética para tu vida. En los corazones alegres, en los corazones andaraba, shataraba, en los corazones que tienen fe, en los corazones que reciben la palabra. Una nueva cultura nace en esta iglesia. Lo que determina un pueblo es su cultura. Y a nosotros como Fraternidad Manuel nos determina una cultura. Somos locos. Somos exagerados. para creerle a Dios. Para creerle a Dios. Las autoridades del Indes me escribieron, me dijeron: pastor, el estadio que ustedes habían seleccionado está aprobado. Espérame. Para noviembre, que fiesta joven, y para junio. Espérame. Y entonces yo llamé y dije: pero hay una carga en nuestro corazón, porque el siervo que era sorpresa, él se puso a hablar en las redes sociales, en su púlpito y todo. Ya, ¿cuál sorpresa ya? Y esto se nos va a reventar. Él está invitando servidores que vengan de Centroamérica a ver quién les va a pagar. Esto va a explotar. Entonces yo dije: gloria a Dios, pero no me quiero quedar con las ganas. Yo soy loco. ¿Qué quiere, pastor? El mágico. Consultemos. Y yo tengo empresarios en la casa que sueltan con todo. Ayúdame, padre. Tú sabes, yo soy loco en fe, Señor. Que llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, está bien, pastor. Ahorita mismo vamos a ver. Ayúdame a orar. Pero no solo me ayuda a orar, ayúdeme a sembrar. Sonría ante las circunstancias. Sonría ante los retos. Sonría ante las locuras. Se enfrentará junto conmigo a batallas como Jericó, impenetrables. Impenetrables. Batallas que usted dice: ¿cómo vamos a vencer esto? ¿Y cómo vamos a superar esto? Pastor, si es que usted es loco. ¿Somos locos? Vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes. El apóstol Juan en Apocalipsis dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Póngase de pie esta tarde, de herederos del reino. Y si usted dice: pastor, yo estoy con usted, venga al altar. Tenemos 15 minutos. Venga. Y vamos a adorar a Dios. Qué lindo. Gente que dice: pastor, esta palabra tenía mi nombre, mi apellido. Era para mí, pastor. He gozado esta palabra, pastor. Me he reído. ¿Usted se ha reído con esa palabra? Ese era el. Ría. Mañana ría. Pasado ría. Cuando le hagan la guerra, ríase en la cara del amargado. Ríase. Oh, Señor, si te tengo a...